Hola a todos, gracias por escuchar La Liga de Electrones. Mi nombre es Pepe Ruiz y en este podcast hablamos del mundo de la electrónica, el hardware, software y discutimos sobre todo lo relacionado con hacer productos con electrónica. Bienvenidos. Hola, hola, bienvenidos de vuelta. Siguiente episodio. Nos quedamos con Edén la semana pasada, en el capítulo anterior, y estábamos platicando acerca de broncas de producción, ¿no? El costo de crecer, las mañas que hay que tener, los problemas que se tienen a la hora de empezar a producir más tarjetas, probarlas y evitar estar yendo a arreglarlas, ¿no? A recogerlas y a picarles así, a reiniciarlas, o, mira, este cable está mal soldado, o a lo que sea. Edén, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, espero que no hayan llorado mucho después de la triste historia del capítulo pasado. Son gajes del oficio, pero ahora digamos que la parte interesante es pues cómo lo mejoramos, ¿no? Cómo evitamos que eso deje de estar ocurriendo. Que ya está todos el pedo. Esos problemas. Sí, exactamente.
Ahí está la bronca, ahora sí. Den, pues échale, o sea, realmente, ¿qué plan tienes ahorita? O sea, ya sabemos que tienes 20% de yield y que es una lata. ¿Cuál es el plan?
Ahí va. Bueno, después de empezar a hacer investigación y ponerle literalmente googlear PCB Production Testing o Facility Testing o Testing Strategies for Electronic Production, todo lo que aparece en internet, como les decía la vez pasada, les comentaba, son dos conceptos, uno que es el in-circuit testing y otro el functional circuit testing. Básicamente son dos partes dentro del mismo proceso. Que el in-circuit testing, a lo que pude aprender y he estado aplicando y aprendiendo, es el validar que la tarjeta está físicamente como debería de estar, probando los valores de los componentes con rigs de pruebas que te permitan hacer esas pruebas lo más rápido posible. Lo más rápido posible básicamente es que tú puedas colocar la tarjeta en un rig, lo cierres, le pongas probar y te diga la tarjeta está bien, pero sin alimentar la tarjeta en sí. O sea, digamos que es para probar de forma pasiva que todo lo que trae la tarjeta, tanto traces como componentes como vías, están en correcto estado. Es muy, digamos que es algo complicado o es algo, sí, es realmente complicado, caro y voluminoso el querer probar todo, pero te da una idea de lo que se necesita hacer para validar que la tarjeta sea correcta, ¿no? Eso es por un lado lo del circuit testing. Y el functional testing, como su nombre lo dice, es ya probar que la tarjeta hace la funcionalidad a la que está. O sea, de un lado estuvimos checando como que componentes con el circuit testing, y con el functional lo que hacemos es validar que estos componentes realicen su función. Entonces son dos áreas diferentes. Una área prueba físicamente la tarjeta y el otro lado prueba la funcionalidad. Que en el caso de nosotros, pues es probar que el firmware que está ahí, todo el ciclo de trabajo de la tarjeta se lleve a cabo como se espera, ¿no? Esos son los dos conceptos principales que me di cuenta que existen y que la idea ahora es empezar a aplicarlos.
¿Con cuál vas a empezar?
Es pues la mira,
el millón, ¿no?
Sí, para el tipo de tarjeta, o lo primero que estamos haciendo, que de hecho Toño ya trae ahí dentro de sus tareas, el diseñar la primera, vamos a hacer lo que se le llama la cama de nails, la cama de bed of nails. ¿Para qué? Para empezar a desarrollar precisamente rigs en donde nosotros podamos poner la tarjeta, cargarle un firmware de prueba a la tarjeta y fuego. Oye, vamos a medir que todos los puertos y todas las señales que nosotros necesitamos medir que funcionen. No es todavía lo más óptimo, hay cosas muchísimo más avanzadas que eso, pero eso ya nos permitiría validar que al menos la tarjeta con un software básico, que no sea el software final, sino que nos valide que todas las unidades o todos los componentes, bueno, ¿cómo le diré? Todos los módulos de la tarjeta funcionan como deberían. ya con eso, con detectar ahí en ese stage que alguna tarjeta está mal y no necesitamos bajarla al área de pruebas funcionales, para que tengan que hacer todo el set de pruebas, que se puede llegar a tardar 20, 25 minutos, ya con ese ahorro de tiempo, ya es un avance. ¿Cuál es el problema con ese tipo de desarrollos? Que de hecho en Twitter vi hace como 2 semanas un güey que decía, posiblemente el desarrollar ese equipo sea igual o más tardado que el equipo, o sea, que lo que te tardaste en desarrollar el equipo que vas a probar. Entonces, o sea, no es algo agradable y fácil, hay que meterle recurso, pero, por ejemplo, para ese tipo de proyectos en donde el cliente te dice, no, güey, o sea, no hay un hasta aquí vamos a parar la producción, es vamos a empezar a producir, y entonces ahí cuando ya tienes el monstruo enfrente y dices, güey, pues le tienes que meter lo que sea, bueno, mientras esté dentro de la posibilidad, para hacer que ese proceso sea más rápido y que se vuelva un negocio mayor de lo que está haciendo, de lo que está haciendo en este momento, ¿no?
Y digo, completando un poquito lo que dices, ese tipo de cosas también a lo que ayudan mucho es a quitar la variable del expertise de la persona en el proyecto. O sea, realmente es una vez que tienes un set de pruebas semiautomático donde alguien nada más tiene que conectar, poner y jalar una palanca, apretar 3 botones y automáticamente algo te dice falla de esto, es todo esto está bien, pero falló aquí. Ya automáticamente la puedes poner a alguien que no tiene mucho entrenamiento en ese proyecto y lo único que lo enseñas es a ponerlo, a conectarlo y a correr la prueba y automáticamente le dice falla de esto. Entonces, a la hora del crecimiento se vuelve también muy, muy, muy bueno tener eso, porque al final si empieza a producir más cosas y se te empiezan a juntar, te traes a alguien y le dejas los proyectos que están muy maduros, que ya sabes todo, que tiene 100% de cobertura, por así decirlo, de pruebas, y a esa persona le dejas eso en lo que va enseñándose con los demás y los complicados, más bien los de experiencia, los tienes diseñando las pruebas para las cosas nuevas.
Exactamente, esa es la finalidad y esa es como que la estrategia a seguir, al menos en este momento, es vamos a clavarnos en empezar a desarrollar tecnología, guiño guiño, alrededor de los productos que se están haciendo para poderlos producir más fácil y que esa tecnología que se está desarrollando pueda ser también un detonante de tecnología futura, ¿ok? Ahorita traigo un mame que he estado pensando de los niveles de la tecnología, que unos son los de producción, los de la industria de la transformación y luego los que desarrollamos y luego los que desarrollan las herramientas con las que desarrollamos y luego los que prueban las herramientas de los que desarrollan las herramientas con las que desarrollamos. Entonces, si checas en México no hay del nivel 3 y 4, o sea, están casi extintos, o sea, es porque es muy complicado y necesita mucho conocimiento. Entonces también esto de empezar a hacer equipo para empresas que prueban es así como darle un saltito, ¿no? En ese nivel de desarrollo y por eso es así como que el foco es de que, oye, esto me va a ayudar a mejorar mi proceso, pero aparte pudiera abrir otra área, ¿no? De que es el desarrollo de este tipo de equipos y de procesos.
Sí, o sea, sí existen las compañías que se dedican a, por ejemplo, que te pueden hacer un ICT y que te diseñan todo el set de pruebas, existen, pero están muy pegados con las maquilas. Con las maquilas grandes, así, pero existe el expertise aquí en México. Solo es muy pequeño y obviamente están enfocados a empresas grandes donde realmente los volúmenes de producción son arriba de las 100,000 y ya hace sentido tener una máquina ICT con mucha cobertura, pues.
Sí, que ahí nos vemos, digo, por ejemplo, en esta búsqueda que estaba haciendo, me salió, vaya, las referencias todas me llevaban al que creo que es el ASML de las pruebas, que era una compañía que se llama SPEA, no sé si lo ubicas, y o sea, tú ves las máquinas y ellos, por ejemplo, ellos no hacen el bed of nails, ellos tienen lo que le llaman, hay otro concepto de ahora sí que es máquina de pruebas que se llama el flying proofs, que son las agujas que literalmente son palillos chinos miniaturizados que están checando todos los puntos de las tarjetas. Pa, 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 pa. Es impresionante ver cómo empiezan a probar las tarjetas, el tiempo en el que lo hacen y el software que lo es. Pero tú estás hablando cuánto cuesta una máquina y no quiero ni siquiera preguntar, güey.
No, es un dineral.
Sí, y aparte, o sea, deja tú nada más la máquina, el setup de esa máquina, güey. O sea, y para que eso lo puedas estar probando y que nada más, así como salió esta tarjeta que probaste, va entrando la siguiente y empieza a probarla, que en 5 minutos a lo mejor ya probó todo, ya le probó capacitancias, ya le probó que todos los traces estén continuos, que, estas máquinas no prueban con alimentación, básicamente lo que hacen es probar que toda la tarjeta pasivamente esté bien. No, o sea, es impresionante. O sea, si tienen chance de buscarla, creo que es SPEA. Ahorita se los confirmo. Wow, o sea,
si sí, buscan nivel. Flying Probe. Con Flying Probe, que busquen videos, Probe. Ahí se dan cuenta.
Sí, y lo que decía de las empresas, o sea, me refería a empresas al nivel de nosotros, o sea, a nivel de pequeños desarrolladores, de volúmenes pequeños, pues realmente, o sea, no figuramos y no figura alguien que haga equipo para nosotros, ¿verdad? Porque obviamente va a estar carísimo. Entonces, ¿cuál es la opción? Empieza a hacer tus propios desarrollos hasta que llegue un momento en que la industria esté tan avanzada que ya puedas empezar a vender, vaya, estos pequeños sin ser a nivel profesional, que ya lo empiezas a ver en Estados Unidos, que de hecho, pues estas ideas ubicas y, oye, ¿sabes que hay 3 o 4 empresas que pude ubicar en Estados Unidos que hacen esto para volúmenes chiquitos? O sea, no son estas maquinotas de millones de dólares, son vaya, desarrollos en base a diseño para gente que está produciendo.
Uh-huh. Ok, y digo, tu plan obviamente no es hacer un Flying Probe, ¿verdad?
No, para nada, no. Bueno, en sueño estaría con ganas, pero no creo que sea el mercado, y menos por lo que hacemos, que una de las cosas que siempre he dicho es el desarrollo, pero no es el desarrollo de maquinaria, sino el de soluciones generales. Okay. Pero sí llegar a tener una plataforma de desarrollo de test proofs con el tema de Bed of Nails, güey. O sea, sí, vaya, este desarrollo que vamos a hacer para probar precisamente estas tarjetas va con la intención de poder tener un micro y un programador base, y que lo único que tengamos que cambiar es la interfase entre ese micro de pruebas y el programador y la tarjeta que estamos probando, que es el diseño, o sea, el diseño del Bed of Nails, literalmente. O sea, oye, para ahorita este modelo, que es el modelo 010 X3, aquí está el Bed of Nails. Oye, hay otro producto, modificamos ese Bed of Nails, obviamente haces el firmware para hacer las pruebas, porque ese producto trae otros puertos seriales, trae otras interfaces, bla, 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 pero hacerlo de tal forma que nada más cambiamos cargamos el firmware a la parte del dispositivo en sí, cargamos el software, corremos el software de prueba en el micro, y entre los dos hablan y dicen, ok, todo el ciclo de pruebas estuvo bien. No sé si me explico.
Te veo, sí, al final de cuentas, duda. Tienes a alguien, no, tienes una compu que tiene, por ejemplo, que te genera una trama por RS-232, ¿no? O sea, de alguna forma te genera una trama. Esa cosa por un conector o por la cama de agujas, como tal, llega a tu transceiver de RS-232, entonces el micro la recibe y luego por el otro puerto serial le dice, sí, recibí esto, y luego la compu lo cacha y dice, sí, recibiste lo que yo te mandé, entonces esa prueba está pasada y todo el loop y luego de regreso, ¿no? Entonces todo el loop de RS-232 está completo. Entonces esos traces jalan bien y esas líneas están bien, ¿no?
Básicamente es eso, o sea, que viene siendo una combinación de ICT y de FST al mismo tiempo, ¿no? Ajá. Pero pues digamos que es ahora sí que lo que nos alcanza ahorita con la tecnología a la que tenemos acceso y lo que podemos desarrollar, porque, o sea, tú dices, diseñar una Flying Probe, o sea, ¿qué necesitas para hacer eso, no? O sea,
no tiene caso, y aunque te vas a niveles de producción ya muy altos, normalmente un Flying Probe lo ponen cuando están empezando los procesos. Casi, casi, y es cuando están haciendo el montón de pruebas. Una vez que tu proceso está muy estable, muy controlado, y el yield, o sea, la cantidad de fallas es muy bajo, bueno, el yield muy alto, la cantidad de fallas muy baja, normalmente lo empiezan a quitar porque ese tipo de máquinas son rentadas, no las compran.
Ya, sí, entonces, me imagino, sí, o sea, al momento de verlas, y sí, la empresa que les decía es SPEA, S-P-E-A, o sea, le pones Flying Probe, y todo lo que sale en YouTube es esa compañía, güey. O sea, esos videos te dan este efecto de que tú puedes estar viendo una máquina cómo funciona y te hipnotiza, güey. estar viendo cómo están las agujas, probando todo, y de repente ya terminan y empieza a avanzar la otra tarjeta y la siguiente. O sea, no quiero saber cuánto cuestan, güey. O sea...
No, nada más automatizarla, y luego son agujas, entonces rompen, hay que darles mantenimiento, tiene que haber alguien muy capacitado para todo ese rollo, güey. Sí, no. No, no quería.
¿Llegaste tú a estar, cerca de este tipo de equipos?
Sí, es que normalmente cuando tienes producción masiva, siempre se divide en varios pedazos, ¿no? O sea, normalmente el concepto de un producto es lo que tú ves al final y luego lo vas como abriendo, ¿no? O sea, el producto se compone de una caja, un foam y el dispositivo y los manuales y todo eso. Y si te metes al dispositivo, es el dispositivo tiene una carcasa y tiene esto, 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 y un componente es la PCB. Entonces, esa PCB como tal entra a la línea de ensamble final, por así decirlo, de producto final, como un componente más, una parte más. Pero ese producto también tiene un montón de subproductitos. Entonces, cada proceso es completamente independiente. Entonces, haz de cuenta, si tú entregaras una caja ya armada, ya con un display puesto y unos botones, o sea, y le entregas así una caja como tal a tu cliente, tú tendrías, o sea, lo ideal es que separes el proceso en dos, que tengas alguien que esté literalmente corriendo la parte de los puros PCBs y que tengas un stock de PCBs que ya tienes probados y que sabes que ya funcionan y que pasaron por tu proceso de pruebas con un firmware especial. Y después de ahí ya eso lo pasas a la línea de producción, que es como un final assembly, como tal, donde ya le conectas todo, porque si lo haces todo de un jalón, no sabes qué parte está mal. Si puede ser un arnés, si puede ser, o sea, la PCB, que algo no tenía bien. Por eso siempre lo haces como separado todo. Entonces, te aseguraste que los PCBs están bien primero y luego ya lo pasas, lo ensamblas y luego lo pruebas, pero ya con el firmware final, ¿no? Algo más funcional. Uh-huh. O otro, ¿cómo se llama? Otro firmware de prueba que prueba ya, ahora sí, como tal, la interacción externa.
Interacciones más avanzadas.
Ajá, porque normalmente el firmware final, el que ya va con el cliente, que en teoría ya está bien, bien, bien probado, es lo último que se carga.
Así, sí, exactamente, ya... es con lo que va a salir el producto.
Y aquí por alguna razón tuvimos unos problemitas técnicos y por alguna extraña razón la conversación completa no quedó grabada, se nos fue un pedazo, pero les voy a poner la introducción al pedazo que hace falta. Básicamente yo le pregunté a Eden que cómo era como el proceso de prueba y algún tipo de errores en campo que él había tenido con el producto en específico del que nos estaba platicando. Y me estaba diciendo que tenía un problema con ese dispositivo porque iban y lo instalaban como tal en el lugar que lo iban a instalar. Lo instalaba más bien el cliente que ellos tenían. Y que con uno en particular estaba bien raro porque decían que la pantalla se les volteaba. Literal, se les volteaba. Entonces, que mandaron ellos a un par de ingenieros a revisar en campo donde estaba instalada la aplicación y que se empezaron a dar cuenta de que si se llevaban ellos como tal el aparato y lo encendían en un lugar que tenía una temperatura mucho más controlada, vamos a decirlo, tenía aire acondicionado, porque donde estaba instalado realmente no tenía aire acondicionado y estaba encerrado y llegaba a una temperatura como de unos 45, 50 grados. Entonces, estando donde tenía que quedarse instalado, no jalaba, la pantalla se volteaba, pero si se lo llevaban el mismo dispositivo a una oficina con aire acondicionado, sí jalaba. Entonces, de aquí en adelante vamos a seguir con la conversación. Una disculpa a todos nuestros escuchas, pero se nos borró un pedacito. Entonces, ese es el problema para que terminen de entender lo que les voy a explicar ahorita después de todo este rollo.
Te digo, tenía cuarto frío, no se presentaba... pinche cuarto de 48, 50 grados y empezaba. Total, le movimos muchas cosas físicas, oye, este cambio, el otro, y al final, al empezar a hacer un análisis de las señales, ya con, nos llevamos el osciloscopio ahí, lo pusimos, pruebas con el equipo ahí todo destartalado, y al empezar viendo las secuencias, de repente ya me cayó el 20 de que, ah, caray, esa es, pese que es el puerto I2C, esas señales se ven mucho más rápidas. Va, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Empieza a apagar todos los módulos. ¿Cuál es la que se está haciendo rápido? No, pues la del display. Ah, cabrón. A ver, oye, librería. 2 días buscando la librería, cómo está funcionando, bla, 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 bla. Aquí dice que el default es de 100 kHz. Sí, ajá, pero trae un 4. Chingados, güey. A ver, Noé, ponle un 1, güey. Pum, le pone un 1, la señal ya empieza a tomar la misma forma que las otras señales en el mismo bus.
Ajá.
Porque ya, o sea, pasó de estar de 400 kHz a 100 kHz, problema resuelto, güey.
Ya.
Ya, así, literalmente, o sea, vaya, se estaban perdiendo bits, porque la velocidad estaba muchísimo más rápida de la que el dispositivo podía soportar, o la que la temperatura también nos dejaba hacerlo, porque sí se veía que la señal a esa velocidad se distorsionaba. Haz de cuenta que se veía nada más la curva del bit, pero no se alcanzaba a ver el pulso completo, bien formado, sí, ¿no? Entonces ya cuando le bajamos la velocidad, ya se veían los pulsos, pues cuadraditos, ¿no? A lo mejor sí con la onda esta capacitiva al principio, pero ya, o sea, ya distinguías bien los pulsos.
¿Y fue una onda de que usaron el driver tal cual? O sea, un driver que ya venía hecho así, ¿o?
Exacto, no, pues usamos una librería que ya está, o sea, que esta es la librería del display.
Ya.
Entonces, y en la librería dentro de las cosas, o sea, oye, Noé, este rollo, ¿qué velocidad está? Oh, no, pues todo el bus está a 100 kHz. Ah, ok, está bien. Porque ahí la librería trae, el default está en 100 kHz, ajá, pero viene 400, no a 100.
Ya.
Entonces, ya, fue ese punto y cambiarlo. Pero eso ya fue, o sea, un problema que nos botó ya en campo.
Sí.
Sí, es fue una putiza y te pones a temblar, o sea, le rezas a cualquier cosa para que te ayude a decir, o sea, ¿qué más hago, güey? Porque si traes producción de cierta cantidad y luego te pasa un error como esos, ¿qué pasa si no lo resuelves, güey?
Sí. Sí. Oh. No, pues es todo el proyecto se va a la basura, tienes que volver a hacer muchas cosas.
Te mata, o sea, sí, y económicamente te mata porque no hay buffer para, al menos en nuestro caso, no hay buffer para volver a rediseñar todo, güey.
Sí.
Y vuelve a producir esas tarjetas que ya produjiste y que fueron inservibles, güey. Ese es otro gran tema, güey, o sea, ese riesgo. Y, por ejemplo, otro ejemplo de ese tipo de errores nos pasó también ya que en un cliente, ya estos equipos en campo, uno de ellos dejó de, o sea, no transmitió, güey. No transmitió. Tuvimos que mandar a un ingeniero, en este caso es Noé. Fue con personal del cliente a la ubicación con el usuario final de que, oye, van a llegar. Y vaya, lo que descubrimos es que el módem de ese equipo estaba dañado, güey. De alguna forma se dañó. Hay como referencia que el usuario final manipuló ese equipo. Okay. Pero a final de cuentas no puedes enlazar de que específicamente el módem sea dañado por esa manipulación, porque el resto seguía funcionando, güey.
Yeah.
Nada más la chingadera no transmitía, ¿no? Pero tuvimos que mandar a alguien a, pues vaya, pues es servicio técnico, es garantía, güey. Y a final de cuentas, ¿qué hicimos? Reemplazamos tarjeta, güey. O sea, reemplaza esa tarjeta, tráete esa que está mal, ya probándolo acá de que, oye, ¿qué es lo que está pasando? Lo que te decía, oye, el módem me enciende, pero no hay comunicación. Yeah. Ah, ok, a ese módem algo le pasa o es susceptible a esa falla. ¿Podemos arreglarlo? ¿Podemos encontrar la causa? Lo más seguro que no. ¿Qué haces? Reemplázalo y a ver qué chingos hacemos después.
No, y es ya, ¿no? O sea, cuando eres chiquito no puedes tener un retorno, o sea, un RMA como tal de esa parte. Cuando eres chiquito te cuesta, sobre todo si es la parte más cara de la tarjeta, ¿no? Si es un radio, pues supongo que es la parte más cara y ahí las tienes y a quién le reclamas, ¿no?
Exacto, y por ejemplo, ahorita, digo, nos metemos en la parte de negocios, ahorita que está, fui la semana pasada al IoT Day, ¿sí? Acá en México, y ahí con las empresas, oye, pues lo que llego es con una empresa que hace, que hace radios precisamente, celulares, le digo, oye, yo estoy comprando radios en China a la bien de Darwin, o sea, nomás los compro y me persino porque jalen, güey, necesito... ¿Qué rollo? Mi volumen está creciendo, necesito ver pues opciones de soporte de venta aquí en México, con facturación en México, y pues ahí está, ¿no? Así como que, ¿qué volumen es tanto? Ah, no, pues sí sale, mira, el mínimo son de 250 el volumen, pero este precio, de que, ah, cabrón, pues comprarte 250 a ti me sale lo mismo que traerme 100 de China, ¿no? Entonces, pues podemos hablar, ¿verdad?
Claro.
Exactamente, pero a ver, oye, pues hazme caso ahora, ¿no? Es así como que, oye, yo puedo empezar a meter ese chips, traigo otros prototipos, ver haciendo, y es ahí donde entra el también el qué tan desarrolladas están las marcas para trabajar con empresas chiquitas aquí en México, te puedo decir que no lo están, no. Pero pues el chiste es empezarles a acadillar, ¿no? De que, oye, pélame, y estarle explicando las costillas, ¿no? Hasta que te pelen y empezar a desarrollar con sus cosas para que digan, ah, ¿sabes qué? Pues estos güeyes sí traen valor, ¿no? Y no depender de esto que dices, de que, oye, pues yo las compré en China, nada de garantía, nada de soporte, o sea, todo lo que encuentras en foros y así, y ya con un representante de marca en México, pues ya le puedes de perdido decir, oye, pues me está pasando esto, güey, o sea.
Sí, no, inclusive las marcas también, o sea, seas chiquito, te van a decir, ah, ya no me estés molestando, toma otro.
Sí, sí, exactamente, porque es uno, ¿verdad? Sí, y que para ti es un chingo, ¿no? Y a lo mejor sí. Para otras empresas es así como que, ah, como dices tú, ¿no? A la pila de huesos y échame claro. Más, ¿no?
Sí, ahí está, hey, fábrica, ahí les va, algo pasó ahí, la verdad es que no sé, le dimos otro, ya no nos quitemos, bronca, sale más caro mandar a un ingeniero y que esté 3 horas con ellos entendiendo el problema, mandarles uno nuevo y listo, ¿no? Ya, te dan crédito sí. Por otro y listo, güey.
Sí, exactamente. Y bueno, y ese es todavía otro tema de esta parte de producción, ¿no? Ese desarrollo de proveeduría con las marcas, que al final de cuentas eres muy chiquito para la marca, pero sin embargo tienes la responsabilidad ya con el cliente y el cómo empiezas a manejar todo eso. ¿Qué conviene más? ¿Comprarle a un distribuidor? ¿Comprarle a un representante de marca? ¿Comprarle a la marca directamente? ¿Cuáles son los tiempos de entrega de cada una? ¿Qué políticas tienes? ¿Quién te está atendiendo mejor? Vaya, te digo, todo este pinche caja de Pandora que se abre es como ser papá, güey. O sea, nadie te entrena para eso, güey.
Sí. Y reemplazos. Y si no hay ¿cuál compras? ¿Y a quién se lo compras? ¿Y quién sí tiene? ¿Y cuál está más barato en ese momento? ¿Y que jale para las dos partes? Sí. Está bien bonito todo eso.
Sí. Y, oye, estamos comprando esta parte con esta marca, pero ya me está haciendo ojitos este otro güey, y quiere que se la compre a él, y me lo da más barato, pero pues el otro güey me tiende también con madre, Es un pedo. O sea, échale.
No, viene cada mes y nos lleva a comer y nos chequea y no, pues cómo le vamos a decir que no al amigo, ¿no? Nos lo vende poquito más caro, pero pues el cliente todavía lo paga, entonces no pasa nada, vale la pena y todo ese rollo, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y el empezar a ver eso, sí es así como que, cabrón, o sea, lo que dices ahorita es, todo el mundo es una especialidad por sí sola, la parte de la producción. Cuando empiezas con este sueño y con, sí, quiero hacer electrónica, quiero hacer desarrollo, bla, 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 no tienes idea, ¿no? O sea, y es ahí donde la raza también se quiebra, ¿no? Donde puedes decir, oye, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres estar frente a una compu diseñando PCBs, yéndote hasta el fondo, así como que vete underground y aprende todas las técnicas, tecnologías, bla, 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 y nada más vas a hacer ese? Vaya. Es súper respetable y muchos nos gustaría estar ahí, pero a los que le pegamos al lado de que no, pues sí, yo soy el que inicia, y luego empiezas a contratar gente y empiezas con las responsabilidades, vaya, se te va ese sueño de oye, pues yo quería hacer código y quería hacer tarjetas y el KiCad y el PCB y el Altium y bla, 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 y al final de cuentas te empiezas a lidiar con, oye, producción, tiempo, estos, que fulanito haga algo, que habla con no sé quién, que...
Sí, broncas de todos lados, broncas de todos lados.
Digo, básicamente. Quien nos está escuchando ahorita es así como que, sí, terapia de ¿cómo se llama? De emprendedor de tecnología, así como que, güey, o sea, ¿a dónde vas? Y por eso también con eso repito mucho esto, de que no sé a dónde vas, solo sabes que, oye, pues hay que seguir lo siguiente, sacarlo, aprendiendo y hacer que esto crezca, ¿no? Para volver también referente y capacidad de que puedas agarrar más clientes, aprender más cosas y te generar más valor.
Va. Pues con eso nos quedamos, güey. Eden, pues un placer, como siempre, platicar contigo otro ratito. Yo creo que de esta plática salieron como 20 temas que tendremos que tocar en algún momento, la neta. Más el otro kilo que tenemos ahí en el pool. Igual podemos invitar a más gente que también tiene como problemas similares, no tan iguales, pero problemas similares también para que se unan a este grupo de autoayuda, ¿no? Por así decirlo.
Sí, exactamente. Justamente en este viaje al DF hablaba con Robot de Proyectil. Y sí fue así como que bien catártico al empezar a hablar con él, porque haz de cuenta que lo que decía él y lo que decía yo, los dos estábamos de que, no mames, es lo mismo, exactamente lo mismo. Y hasta algo que estuvo bien cagado es que le digo, para mí mi sueño como parte de esta emprendeduría, de este meterme en este rollo, es llegar en un punto en el que pudiera contratar un CEO para que se haga cargo de todo este pedo y regresarte al desarrollo, güey. Uh-huh. Y este güey me dice exactamente así, lo mismo, güey, así, en eso. Como que, digo, porque al final de cuentas nacimos de ahí, ¿no? De esta parte del desarrollo, y lo que nos motiva es tecnología y estar en los fierros, estar haciendo cosas nuevas y todo, pero al final de cuentas pues también te consume la responsabilidad y el crecimiento, y si realmente quieres seguir en esto, pues te metes. Y otra cosa que también hablábamos y era muy cierta es los que nos metimos ya en este perfil entre que tecnólogos, emprendedores, desarrolladores, si te sales a buscar chamba, no hay lugares en los que puedas explotar esas tres cosas a la vez.
No, es muy raro. Es realmente muy raro. Tendrías que irte de alto director de una empresa de algo. Ajá. Y realmente es dirigir más que ejecutar.
Es exactamente. Y eso es algo que pega mucho. O sea, y eso es algo que duele mucho el aceptar de que, oye, llega un punto que si te va medianamente bien, tu siguiente paso no está en el desarrollo.
Pudiera. Digo, el rollo ese que tú dices de agarrar a alguien y llevarlo un tiempo y entrenarlo y que esa persona te dé los resultados y tú te puedes regresar a donde estés. El chiste es que la empresa no te necesite. En el momento en el que no te necesita, tú eres libre de hacer lo que quieras.
Sí, y el reto es llevarla a que no te necesita. O sea, el reto es llevar a la empresa a que no dependa de ti.
Y que la quieras soltar también.
Ah, bueno, y es lo que te digo, o sea, eso pesa, güey. O sea, eso es... ¡Ay, cabrón! Y pesa porque no tenemos ese entrenamiento de que, oye, yo hago una empresa para venderla, güey. O sea, o para soltarla y así, ¿no? O sea, al final de cuentas es tu ciclo y está cabrón, güey.
Es un hijo realmente.
Sí, o sea, está muy cabrón.
Y duele.
Sí, y hay papás desatendidos y hay papás que están toda la vida ahí, ¿verdad? ¿Qué tipo de papá quiere ser, verdad?
Sí, de esos que están todo el tiempo sobre el hijo, aunque tenga 50 años, todavía están ahí, mijito, no hagas eso, todo ese pedo.
Sí, exactamente, güey, está cagado.
Está bien. Eben, pues muchas gracias y nos vemos ahí en otro episodio futuro.
Ya está, señor.
Descanse. Gracias.
Igual, todos. Bye.